Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. No es martes femenino, pero sí miércoles femenino, ¿cierto? José Ríos, muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde en una jornada maratónica,
sí,
colega.
Encantada, José. Nunca me había tocado juntas,
no, nunca.
Parece.
José y José. Y sí. De hecho nos confunden mucho. Hay gente que me dice, oye, qué bien hoy día, qué entretenido, nada personal. Y yo, bueno, gracias.
Bueno, pero no tuviste tanto tiempo en nada personal. Pues, José, dejaste tu sello.
José y José, así sí, que bueno.
Yo creo que nos eligen José para que no se confundan los nombres.
Sí, obvio, mucho más fácil. Sí. Y José Stavrakopoulos,
José
en la
Soto.
Mañana, José Soto.
No, no, sí, si cualquier
que,
José.
Sí, fíjate, y sí. Aquí para San José no nos han dado ni, nada, ni no, una negrita.
Deberían hacer 19 de marzo.
Sí, para hacernos algo. Próximo sí. Año
vamos a exigirlo.
Lo cobramos. Oye, bueno, un día muy, muy noticioso, político, y está con nosotros nuestro invitado, que va a romper aquí el miércoles femenino, el invitado los días miércoles, pero estamos muy contentas de poder tenerlo de vuelta porque había estado bastante enfermo, Pablo Ortúzar. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, muy bien, excepto porque están asumiendo mi género, lo cual en esta época y año ya no debería ocurrir.
Achurra.
Pero
nos van a funar, dices tú.
Yo creo, puede pasar cualquier cosa.
Como pero, que nos adelantamos,
pero sí, ya
dices
estoy,
tú.
Claro, ya estoy más o menos recuperado.
Oye, bueno, pero ¿qué pasó? Porque viniste a Chile, estábamos aquí esperándote en el estudio, y resulta que te agarró una neumonía, sí, que se fue complicando.
Sí, sí, terminé, o sea, era un viaje de 10 días y terminé como 5 en el hospital. Así que, y después, cuando ya estaba sano, lo único que quería era volver para mi casa, así que le pregunté al doctor si podía volar y me dieron luz verde y me vine de vuelta.
Oye, pero 5 días en el hospital tiene que haber sido bien delicado, Pablo, así que me alegro muchísimo que ya estés mejor.
Como nuestro Lázaro.
Lázaro.
Sí, sí, no, si estoy... No, no. Una neumonía un poco fea nomás, pero nada más.
Sí, bueno, pucha, qué lata, pero ya, tienes que cuidarte harto y el clima por allá acompaña, ¿o no?
Sí, sí, o sea, acompaña para quedarse en la casa descansando, porque llueve la mitad del día.
Por eso.
Pero sí, el verano escocés.
Oye, Pablo, bueno, vamos a lo nuestro, la política. ¿Cómo ves tú el cambio de gabinete que hizo hoy día el presidente Boric?
Muestra, o sea, yo creo que muestra que no tenía mucho, tenía una baraja bastante limitada, y además no se ve programa detrás de eso. O sea, uno pregunta que cuál es el giro programático que hay detrás del cambio de gabinete, no es claro. Si es que esta es la mejor gente que tiene para asumir en estos cargos, quiere decir que el equipo es bastante limitado, lo que le queda, digamos, en la baraja. Entonces, es un cambio que muestra un poco de pobreza, en mi opinión, de programa y de equipo.
Ahora, algo esboza en el más que en el cambio de gabinete y en las personas y en los nombres, que claro, no hay ningún nombre muy
sorprendente
ni nada muy que se escape de los márgenes, pero sí algo esboza el presidente en el discurso que hace después y este llamado a dejar la crispación y de tratar de avanzar de uno y otro lado, no caer en las frases muy 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 crispadas, etcétera, y a buscar acuerdo. Es un llamado que está haciendo hace algún tiempo, pero que insiste luego de una semana bien difícil en ese sentido, pensando en la semana pasada y comienzos de esta semana.
Claro, pero en ese caso, la poner a un comunista a pesar de que le caiga muy bien a Evelyn Matthei, puede que sea efectivamente una persona encantadora, pero poner el Ministerio de Educación en manos del Partido Comunista, si es que la idea es tender puentes con la oposición, parece también una movida bastante poco táctica, digamos. Más allá del discurso de conciliador y de encuentro y el gesto a Sebastián Piñera de viajar en el mismo avión a Paraguay.
Y la reunión de mañana, que es muy importante, porque recordemos que mañana los tres partidos de Chile Vamos van a las 8:30 de la mañana a La Moneda a juntarse con el presidente Boric e intentar retomar las relaciones que habían sido cortadas.
Claro, pero como yo no veo nada que ayude demasiado en ese sentido, en términos concretos, en términos duros. Obviamente el discurso es una cosa, pero el tema del Partido Comunista a cargo del Ministerio de Educación obviamente va a encender alarma. Y de hecho, bueno, por lo menos las posiciones que la oposición está planteando, por ejemplo, respecto a previsión, es que no quieren que nada vaya a reparto, lo cual está más o menos en línea con lo que muestra la encuesta. Entonces, y el partido, el gobierno está débil, es un gobierno que está muy debilitado, y es un gobierno liderado por gente que cuando estuvo en la posición de oposición fue brutal en contra del gobierno pasado de Sebastián Piñera. Entonces, a mí no, yo veo bastante difícil que se concrete. No veo cuál es el proyecto, además, al cual el presidente Boric pretende invitar a la oposición para construir junto un país donde quepan todos. No sé, yo soy bastante escéptico de que esto puede ir más allá de palabras bonitas.
Ahora, si uno trata de sacar algunas lecturas de este cambio de gabinete, que hay gente como tú, de hecho, Pablo, que plantea que acá se veía como una falta de elenco, o sea, nada muy nuevo, ni sorprendente, ni muy determinante en la línea que se está tomando, como fue el cambio de gabinete después del plebiscito, que ahí claramente era una señal de cambio de brújula. Pero aquí hay algunas cosas que quizás uno podría sacar, que son bastante claras. Por ejemplo, que RD, el partido castigado, el
ostracismo en que cae RD,
cae totalmente en desgracia con esto, y hasta lo reconoció el presidente de RD, que también está bastante en la pitilla. Por el otro lado, se ven como de alguna manera beneficiados los otros partidos del Frente Amplio, que con figuras que sí están muy en la línea de hacer este partido único, el Frente Amplio. Javier Atoro pasa de Bienes Nacionales, que es de Comunes, ¿verdad?
Comunes, sí.
Al Ministerio de Desarrollo Social. O sea, yo creo que ahí hay algo. Y lo otro que me parece interesante, y no sé qué piensan ustedes, es cómo se ve a la luz de estos cambios que... un poco deslavado, puede ser la salida de Giorgio Jackson el viernes. O sea, la perspectiva en que se pone esa renuncia con este cambio de gabinete. Pasó un angelito, se nos costó Pablo.
No, yo estoy acá, yo estaba esperando...
No, que te preguntara a ti, ¿cómo se ve la salida de Giorgio a la luz de este cambio de gabinete de hoy?
No, o sea, yo creo que va a seguir siendo el plato fuerte, porque la noticia más importante sigue siendo que se fue Giorgio Jackson, porque estos cambios son bastante poco relevantes. Pero, no sé, yo lo que veo es desorientación y cansancio también, como agotamiento. Esta generación, al parecer, lo que querían era poder y plata. Llegaron al poder y a la plata, pero no había mucho plan después de qué hacer con eso. Y ahora están, o sea, porque además todo esto es raro. Sí, el presidente Boric, recordemos que hace no tanto había dicho en su campaña, está avisado Piñera, que en el fondo aquí lo que pendía sobre Piñera no era una invitación a volar junto a Paraguay para hablar de las bondades del diálogo, era una acusación por violación a los derechos humanos, y eso fue hace nada. Y ahora, entonces yo ya no entiendo muy bien de qué se trata esto, y me da la impresión de que la gente que está gobernando tampoco, a pesar de que, claro, el presidente ha destacado que justamente en las áreas donde dejó a la Concertación a cargo, como economía, las cosas están mejor y se ha estabilizado la inflación y etcétera, pero que son cosas que habría destacado, no sé, Piñera, Lago, Frei.
Sí, yo creo que si la intención de este cambio de gabinete era que Giorgio Jackson no pagara todos los platos rotos, claramente no sé si era la mejor estrategia. La relevancia de los nombres que elige el presidente Boric no alcanzan a desviar siquiera un poquito la atención respecto a lo que significa Giorgio Jackson, o lo que significaba Giorgio Jackson en el gobierno, y para qué decir en el Frente Amplio, y el impacto que tiene finalmente en el diseño gubernamental la salida de Giorgio Jackson. O sea, La verdad que acá no hay ningún nombre que le haga el peso, o que al menos diga uno, oye, pero fijémonos en esto, porque quizá no. Ahí faltó, yo creo que faltó madurar más, o al menos, como dice Pablo, buscar un mensaje claro que tú quieras entregar para que de alguna manera equilibrar toda la tensión y tensión que produce la salida de Jackson.
Ahora, lo que buscaba la oposición también era la cabeza de Jackson. Entonces el presidente le está diciendo, ok, ya se entregó la cabeza, ahora sentémonos a la mesa, ¿no? ¿Tiene argumentos la oposición? ¿Tendría? O sea, va a ir después de una discusión que tuvo larga y todo, pero ¿habría tenido argumentos para decir no voy a conversar? Si ya salió George Jackson.
No, si tú puedes conversar, pero ¿en qué términos conversas? Si te puedes sentar a la mesa, pero que tú te sientes a la mesa no significa que le vas a decir que sí, no, sí, a todo el gobierno. O sea, la cabeza de Jackson es, ok, sentemos no, pero no asegura nada.
No, seguro. Ahora, lo que yo les preguntaba por esto, por la salida del gabinete, en relación como a la performance que fue la renuncia de Giorgio Jackson, porque fue recién el viernes y el cambio de gabinete venía igual, el sentido de haberse ido solo en un punto de prensa, en el salón especial para las vocerías, le dio como una escenificación a su salida, muy que yo creo que lo interesante es que lo revela muy bien, de que él es diferente, claro, digamos,
del resto. Y debe ser tratado de forma diferente.
Por eso, o sea, quizá claro. me estoy pasando un rollo así psicoanalítico, pero se ve como decir, a ver, yo no soy de la manada, yo salgo diferente. Ahora, es verdad que las municiones estaban contra él, a él lo estaban tratando de forma diferente que al resto, pero si el cambio de gabinete, que esto es un equipo de gobierno, iba a venir igual, no deja de ser curioso que haya sido todo el show del día viernes. No sé qué te parece a ti, Pablo.
O sea, da la impresión de que, claro, o sea, los rumores que habían de que aquí habría habido una especie de drama detrás de este, o sea, que Jackson se fue como drama queen o king o lo que sea, parece que son ciertos, porque efectivamente la salida fue como bueno, yo la verdad es que todos los comentaristas políticos le dijeron como chao nomás, o incluso Daniel Matamala, como por donde pegas pagas, o
sin llorar,
esto sin llorar. Porque en el fondo se fue todavía tratando, al parecer, de construir una teatralidad de injusticia, como de Jesús en el Calvario, digamos, que no tiene ni un sentido, pero claro, alguien más humilde probablemente habría preferido irse o sea, ser un peón más dentro de las movidas de este lunes, y eso le habría dado más sustancia, quizá más noticia al cambio de gabinete.
Pablo, y la oposición, ¿cuál es la línea que debería tomar ahora? Ya hablamos algo que van mañana, pero ¿cuál es la actitud de este nuevo, habrá un nuevo comienzo, no sé cómo llamarlo?
Que este el problema de la política es ese desde no sé, la Ilíada y la Ilíada, como siempre el exceso nos termina corrompiendo y llevando a una posición débil, porque el problema en el fondo la oposición está engolosinada con la debilidad del gobierno, y el problema ahí es que cuando uno ve un gobierno débil, de alguna forma la necesidad de articularse políticamente, de mostrar programa, de buscar puntos de acuerdo que sean estratégicos también, o sea, lo mismo que uno dice puede decir del gobierno, aquí no se ve una estrategia, aquí no se ve que haya un camino, un horizonte que en base a eso uno puede negociar, pues si esto es un despelote y un gobierno que solo quiere flotar, ahí no hay nada que negociar, y en la oposición se ve algo parecido, no es claro cuál es el programa de futuro que tiene la oposición, cuál es el programa de gobierno que tiene la oposición eventualmente, y por lo tanto no es ellos mismos no van a tener claridad de qué es lo que están dispuestos a negociar o no con el gobierno.
Ninguna de las oposiciones, entonces, Pablo, porque yo creo que estamos frente a distintas oposiciones en este momento.
Pero ¿cuál, por ejemplo, Chile Vamos, cuál es su visión, su proyecto de país, su programa de gobierno? se ha diluido notoriamente y ahí el republicano ha arrastrado marca.
Por eso te digo, yo creo que notable. Efectivamente, yo en Chile Vamos uno ve cierta inseguridad, esta idea de estar pisando huevos y
confusión
no
total.
Pero no sé si esa confusión es tal en republicanos que ha tenido, y no digo que sea lo mejor para el país, pero sí ha sido una estrategia eficaz de posicionamiento que de alguna manera da a entender que ellos sí tienen claro hacia dónde van.
O sea, el republicano olió sangre y ha tenido mucha capacidad de ataque. Pero así como que haya un... Porque además, mi punto es este, cuando uno tiene un proyecto de país, puede construir acuerdos, porque hay elementos tácticos que van a servirte a ti, eventualmente, para tu programa. Pero cuando no hay programa, la cuestión es pura fuerza. Y yo no veo... yo no veo que republicano tenga claridad programática alguna, digamos, en este momento. Porque me dicen ya, ellos efectivamente están ejerciendo la fuerza, están organizados, están articulados. Pero ¿cuál es su visión de país? ¿Cuál es el programa?
Uno podría decir que el programa de Kast. ¿Cómo están construyendo
un escenario de gobierno?
O sea, el último programa que podría decir es el programa de Kast, en las campañas que hicieron los constituyentes y arrasaron.
El tipo de enmiendas
que han puesto
al texto constitucional.
Y no sé, da la impresión de que Chile Vamos está en un momento de parálisis frente a Republicano, que es más o menos lo que le pasó a la Concertación con la aparición del Frente Amplio, ¿no?
En parte sí, pero no, porque la Concertación no era parálisis, era como un amor juvenil por el Frente Amplio. Aquí efectivamente hay como daño. Macaya está aproblemado,
sí, lo miraban con amor en la Concertación al Frente Amplio en sus inicios, claramente.
Sí, están obnubilados. En este caso están, en el fondo está como la centroderecha está como arrasada, aplastada un poco por Republicano. Pero a mí, yo insisto, o sea, a pesar de que efectivamente tienen propuestas, tienen como una lista de supermercado y cosas que les gustarían para el país, el punto de una agenda es que uno va avanzando en un camino que es más o menos claro y que es comunicable. A mí yo no veo ese camino, ese programa en la visión de Republicano, y creo que eso y lo que hace más notorio la falta de programa es cuando uno no es capaz de construir acuerdos con la oposición o ser una oposición más constructiva.
Es que esa es la sensación que da y que daba también en el gobierno pasado, cuando el Frente Amplio era oposición. Da la sensación de que las oposiciones en Chile, de un tiempo a esta parte, creen que no nunca van a gobernar, que no les va a tocar tener el poder, por lo tanto pueden ser oposición a diestra y siniestra de alguna manera.
Claro, cuando en tiempos de Twitter eso ya no se puede, porque te sacan todo.
O que el poder es algo tan poderoso, que yo creo que es un poco la idea del Frente Amplio, como que el poder es algo tan poderoso y maravilloso que es como volverse mago. Entonces uno conquista el poder y ahí puede reconfigurar el mundo, cosa que es absolutamente falsa. Y una vez que ya estaban metidos ahí se dieron cuenta. Y han tenido que pagar cada uno todo el daño y todas las injusticias que cometieron para llegar al poder, le han ido llegando todas las cuentas de vuelta, lo que ha terminado paralizando al gobierno y poniéndolo en una situación muy complicada. Entonces, Republicano está cometiendo el mismo error y por las mismas razones no tienen claro qué hacer con el país. Eso es lo que a mí me parece. No veo que haya un programa claro detrás de esto que pueda convocar a la ciudadanía y a partir del cual se puedan construir acuerdos con la oposición.
Bueno, de hecho, si lo que dice la encuesta es que estaría ganando el rechazo en la Comisión Constitucional, el Consejo Constitucional, eso sería un golpe grande para el republicano.
Sí, no, porque al final ellos podrían decir, y probablemente eso dirían, que en verdad filo, porque ellos siempre fueron contrarios, digamos, al tema de una nueva constitución Obviamente claro, les va a hacer daño, pero también les gusta mucho el plan B, no les desagrada.
Claro, pero si quieren ser gobierno y no son capaces de llevar adelante esta tarea, también uno ahí se pregunta sobre la gobernabilidad real que ofrece Republicanos.
Totalmente, muy de acuerdo, sí.
Oye, Pablo, sí. Nos quedan 2 minutos. Pero yo no quiero dejar de preguntarte porque tú escribiste una columna muy sentida el fin de semana a propósito de la denuncia que se conoció de una niña, que ya es mujer grande, que ella denuncia haber sido abusada por sacerdotes y consagrada a los legionarios de Cristo hace un tiempo. Hoy se conoció una nueva denuncia de abuso sexual en el mismo colegio Cumbres, una investigación a un profesor por actos de connotación sexual a una niñita de 14 años. Me gustaría que tú hicieras un poco el punto que planteabas en tu columna, que me pareció muy interesante.
Sí, a mí me parece que lo que se está viviendo en varias instituciones, pero en particular en la iglesia, en varias iglesias, pero en particular en la iglesia católica, es un tema muy brutal de cómo, en el fondo, depredadores o grupos de depredadores pueden usar estas instituciones para encubrir sus actos, digamos, y logran articular una defensa de ellos. Porque en general estas son personas, por lo menos de los casos que yo he leído, que se ven sumamente normales y que en la mayoría de sus relaciones actúan con total normalidad, pero que su objetivo es abusar siempre de gente que es más débil, más vulnerable, etcétera, y esa vulnerabilidad a su vez hace a la víctima menos creíble una vez que denuncia al agresor. En los casos que están, obviamente son casos que están en revisión, que están en procedimiento judicial, y yo no puedo dictar sentencia de ello, pero las acusaciones se parecen mucho a otros casos que sí están probados y todo lo demás, y esto tiene que llevar a una reflexión respecto a cómo se utiliza la ley, un tema de diseño institucional, cómo filtrar, reconocer y excluir rápidamente, digamos, a este perfil de depredador. Que especialmente yo me preguntaba por qué gente así entra a la iglesia. Y en realidad, claro, en el fondo, la vida religiosa yo creo que ofrece refugio o parece refugio para muchas personas. Y estas personas, la gente que prefiere refugiarse de alguna manera de la sociedad, es una mezcla de lobos y ovejas, porque mucha gente puede ser muy frágil o puede tener, digamos, un tema de personalidad vulnerable y busca, digamos, refugio institucional, pero también pueden ser personas con un perfil de psicópata, o tampoco soy psicólogo, pero se entiende el punto, digamos, sí, depredadores.
Pero uno podría pensar también que la falta de transparencia de la iglesia es algo que colabora justamente al ingreso de los lobos, ¿no? O sea, hay un mundo de secreto, de opacidad, de refugio, como bien tú dices, en que hay personas que tienen acceso, por así decirlo, hay doctores que tienen acceso a pacientes muy fácilmente, ¿no? Y ahí espacios se producen este tipo de abuso. Entonces, quizás la transparencia es algo como que hace muchísima falta.
Por eso yo hablaba de protocolos y también de apertura. La iglesia, por lo menos dentro de la tradición cristiana, los gobiernos y el poder temporal tienen un rol muy importante en relación a la propia iglesia. Y claro, la iglesia siempre ha vivido como con miedo o con cierta distancia respecto al poder temporal, porque efectivamente a lo largo de la historia las relaciones han sido bastante complejas, pero yo creo que en esta coyuntura es muy importante poder apoyarse en el poder temporal para poder efectivamente, claro, lograr una apertura de la iglesia, lograr introducir protocolos que generen más transparencia, generar una atención benéfica para limpiar la institución y para prevenir, digamos, estos ataques que son brutales.
Sobre todo son jóvenes, son absolutamente niños, o sea, a las personas más vulnerables, entre todos.
Oye, bueno, terrible.
Eso es lo que buscan, sí.
No, se nos acaba el tiempo, pero este tema, de todas maneras lo vamos a seguir conversando porque da para largo, pero ojalá que se pueda efectivamente hacer justicia en estos casos y que se saquen lecciones contundentes de una vez por todas, ¿no?
Así es.
Bueno, Pablo, ojalá que estés muy bien, quédate tranquilo, tienes que reposar para recuperarte bien y el próximo miércoles, de todas maneras, seguimos conversando. Josefina Ríos.
Impecable.
Un placer estar contigo en este miércoles de Terapia Chilensis. Esperamos que Arturo Fonten se enferme más seguido para que puedes venir además. Así que
Muchísimas gracias. Le
mandamos saludos también a Arturo. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Que es en Radio Duna, porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena.
Leonard Cohen creo que toca.
¿En serio?
Sí, que me fascina.
Estaría buenísimo. Sí. Nos vamos escuchando eso entonces, sí, buenísimo. Para la casa.
Chao.
Que estén bien, chao.